En la línea telefónica se encuentra Roy Campos, usted lo conoce bien, es presidente de la encuestadora Consulta Mitofsky. Y bueno, vamos a hablar con él sobre pues la popularidad presidencial y otros temas que tienen que ver con la política. Roy, ¿cómo te va?
Muy bien, primo, gusto saludarte. Aprovecho para saludar a Areli, que la acabo de escuchar.
Hola, buena tarde, Roy. Saludos.
Hola, Areli. Sí.
Oye, Roy, el presidente parece que se recupera en cuanto a su popularidad después de haber tocado un punto bajo el 16 de enero con 59.1% según los sondeos que levanta Consulta Mitofsky. Hoy ya vuelve a estos niveles cercanos al 62%, estamos 61.5 más o menos. ¿Qué ha hecho el presidente o cómo se ha cuadrado la realidad del país para que pues este descenso que se había registrado en las primeras semanas del año se revierta en estos momentos?
Así, ahora, más que qué ha hecho, vamos a ver qué no hizo para bajar y qué hizo para subir. ¿Por qué bajó? Porque perdió totalmente el control de la agenda durante 3 semanas, la última de 2022 y las 2 primeras del 23. El tema de la ministra Yasmín Esquivel se lo comió. O sea, se lo comió, no hallaba cómo salir de ese problema. Y se le juntó con un inicio de año en donde una fuga de reos en Juárez y luego se le juntó con temas complicados que él no podía controlar. Y no había tema de él. No había enemigos, los adversarios estaban pues a lo mejor de vacaciones todavía y no se le enfrentaban, no había sesiones de la Cámara para estarlos criticando, no había adversarios, que es su discurso normal de polarización. Por ahí del 15 de enero, pues, baja incluso del 59, ya iba rumbo al 58, y de repente a partir de que empieza el juicio de García Luna, a partir de ese momento del juicio de García Luna, empieza a controlar la agenda. Decide meter a la mañanera el tema de García Luna. O sea, decide meterlo con la visión de la fiscalía, no de la defensa, sino, a ver, la fiscalía, pues porque él es casi es parte de las acusaciones, ¿no? Y aprovecha que cada vez que menciona a García Luna, menciona a Calderón, a los gobiernos anteriores, y se va con este discurso que le gusta polarizar. Y por el otro lado, pues aparecen los adversarios, ¿no? La llamada a la marcha del día 26, Santiago Krill sacando a los soldados del recinto, o otro, ¿no? Apareciendo un México colectivo. O sea, es el debate que le gusta, es el debate en donde pueda decir, eso me atacan porque no les gusta la 4T. Ese es el discurso que le gusta. Entonces yo creo que ahorita justo está en su papel, como pez en el agua en este momento, es peleándose y poniendo del otro lado a los conservadores.
Que además le están haciendo el trabajo, ¿no? No ha habido...
Lo ayudan. Sí, lo ayudan cuando el PRI se pelea en Osorio y Alito. O sea, cuando un ciudadano común y corriente, que ya no hay muchos que están en medio. El presidente lo que dijo cuando se presentó en México Colectivo de que estaba muy angosto el espacio para los neutrales, es cierto, ya la gente o está muy con él o está muy contra él. Y entonces en medio es un grupito que se mueve dependiendo pues lo que va viendo las coyunturas, que si la Casa Gris o que si por el otro lado se pelean en el PRI, se firma la alianza o se rompe. O sea, van viendo ese grupito y lo va moviendo para un lado y para el otro. Pero ya es muy angosto, como dice él, está muy angosto ese grupo. O sea, y le ayudan, ¿no? Porque se pelean Osorio con Alito, porque muchas cosas le ayudan, ¿no? En el grupo México Colectivo dicen que viene Cárdenas, y luego Cárdenas dice, pues están locos, yo nunca les dije que iba a venir. O sea, cosas así.
Bueno, pero el presidente también le dijo que ya estaba del otro lado, que ya había pintado su raya prácticamente el ingeniero Cárdenas. A ver, justamente... A raíz de lo que estás diciendo, Roy, en torno a que hay muy pocas personas, muy pocos mexicanos que no hayan tomado partido, que estén en esa franja de neutralidad y cuya pues opinión pudiese cambiar de acuerdo a las circunstancias y de acuerdo a las coyunturas. El presidente tiene razón en este sentido de o están conmigo o están contra mí. ¿Ya llegó a ese punto que finalmente lo mantiene muy cómodo?
Mira, ya casi llegó, digamos, ¿no? Porque hay un grupo que nunca nos vamos a mover. Yo nunca voy a declarar ni a favor ni en contra de nada. Y yo creo que muchos mexicanos estamos pensando, pero no son la mayoría. O sea, la mayoría sí está a favor o en contra. Ojo, tú lo fraseaste como debería ser. Él no lo frasea así. Uh-huh. Él te dice, o están con los conservadores,
sí, claro,
para decir, están contra mí, o están con el pueblo. Como diciendo, como si el pueblo fuera él.
O están contra la transformación, claro, claro.
Sí, o están contra el movimiento, ¿no? Uh-huh. Nunca dice contra mí, ¿no? Él, de hecho, nunca habla personalmente, sino siempre habla como que soy el pueblo, ¿no? O soy la transformación. Y sí, él ha dicho, si lo atacan, lo critican, o le evidencias algún problema de su gobierno, dice, estás con los conservadores, porque perdiste privilegios. Y entonces lo simplifica en el debate. Ahora, es muy fácil de entender. Para el que no está metido en la política, que somos muchos, o sea, los que no estamos enterados de todo, o sea, bueno, yo sí, pero por deformación. Pero los que no están... A ver, ¿tú crees cuántos mexicanos van a estar atentos en la tasa de inflación de esta semana? Pues nosotros la estamos viendo, claro, ¿no? Pero los mexicanos ven el precio del tomate, no la tasa de inflación, ¿no? O cuántos estarán de atentos en que si llega la delegación a evaluar el espacio aéreo del Valle de México.
O temas como el cabotaje, exactamente, todo lo que tiene que ver con el tema aeronáutico, o el pleito con la Suprema Corte.
O el discurso de la maestra Piña.
Exacto.
Oye, o el discurso de la maestra Piña, uh-huh, o cómo se sentaron en Querétaro. Estamos nosotros nada más.
No, desde luego, y hay una gran porción de la población que no tiene ese interés. Ahora, en ese sentido, cuando hablamos de que el presidente lo apoya el 60% de la población, pues sí, hay ese margen, sí, que de neutralidad tampoco es tan chiquitito, sí.
Sí, no, a ver, simplifica, no, 60 lo apoyan. Sí. No, pero también hay un 33, 34 que no lo apoya, que no lo va a apoyar nunca. O sea, que ya está decidido. Entonces, el margen, si te fijas, pues se va a mover en un margen de 6, 7 puntos para arriba o para abajo, uh-huh, no, por más cosas que haga. Entonces, una muy estable ese número. Ahora, esto para que no quede. El presidente dice que no es polarizar porque la mayoría lo apoya a él. No tiene nada que ver. O sea, es polarizar. Sí, no, claro. El tamaño de los polos no importa. Un polo es más grande que el otro polo. Está bien, ya, pero es polarizar. Y la otra, ¿esto adelanta el resultado de la elección? No adelanta el resultado de la elección, porque no van a votar todos los mexicanos. Si todos los mexicanos votaron, el presidente tendría mucha posibilidad de ganar, porque tendría 6 de cada 10 a su favor. Pero sí, ese 6 de cada 10 no van a ir a votar todos, igual que no van a votar del otro lado, ¿eh? Pero el chiste es quién se presente a votar, quién se siente motivado para ir a elegir algo, y ahí se va a decidir la elección.
Ahora, el presidente no va a estar en la boleta, bueno, no directamente.
No.
¿Se hereda la popularidad o no? ¿O hasta dónde?
Mira, hasta ahorita podríamos decirte que no se hereda, ahorita que no. La mala popularidad sí se hereda, por cierto, ¿eh? Uh-huh. La mala sí. Cuando estás mal evaluado, normalmente pierdes una elección. Pero cuando estás bien evaluado, no heredas la popularidad. Hay muchos ejemplos en los estados. En Querétaro siempre han tenido gobernadores bien evaluados, sí, y ha habido alternancias. En Yucatán siempre han tenido bien evaluados y hay alternancias. Es decir, el ciudadano vota por otras condiciones porque los gobiernos tienen la obligación de gobernar bien. Así que evaluarlos bien no es implicación de ganar. Ni programas sociales tienen que ver con ganar la elección. Porque ese es otro de los programas sociales. No, Peña dio muchos programas sociales y su candidato se fue al tercero. Calderón dio programas sociales y su candidata se fue al tercero. Entonces no implica realmente ni siquiera competir, son otras condiciones. Pero si el presidente, este presidente, nunca un gobierno estaba tan identificado con el presidente. Es un partido de un hombre, es un gobierno de un hombre, nunca había sido así. O sea, eran instituciones. Hoy sí es de un hombre. Entonces, el presidente está tratando la modificación de la ley electoral. Ese es el fondo de la modificación. Permítanme hacer campaña y no me limiten mis expresiones. Ese es el fondo, porque quiere estar en la campaña. Si no está en la boleta, quiere estar en la campaña.
Roy, 2023 y 2024 serán años de mujeres. Hablo de la elección del Estado de México, por ejemplo, y la aspiración presidencial. Ya tendremos una mujer presidenta, porque hoy los números nos dicen que eso es posible, sobre todo porque dicen el presidente no se mete, pero sí se mete cuando se trata de Claudia Sheinbaum.
No, claro que se mete, o sea, claro que se mete, ¿no? Es su corcholata favorita, ¿no? Y entonces, pues, no deja que le saquen nada, y cuando la saca, la defiende, lo mismo que está haciendo con Delfina, por cierto, ¿no? En el Estado de México. Ahora, nomás fíjate nada más lo que preguntaste de mujeres. Hace 6 años, o sea, hace un sexenio, el día de hoy, había 2 gobernadoras. O sea, 2 gobernadoras, una de ellas ya se fue, que es Claudia Pavlovich. Uh-huh. Hoy estamos hablando de que hay 9. O sea, en 6 años ha pasado de 2 a 9, y gracias, entre otras cosas, al INE. O sea, al INE, porque los partidos se quejaron cuando el INE puso la regla de que hubiera equidad también en el Ejecutivo, uh-huh, ¿no? De que mitad hombre y mitad mujer. Cuando puso esa regla, empezó a subir el número de mujeres, y entonces ha ido subiendo mujeres. Estado de México va a haber una mujer gobernadora, vamos a llegar a 10, vamos a tener 10. Entre ellas, CES 10, las 2 entidades más pobladas del país, Ciudad de México y Estado de México. Es decir, no es un caso menor, no es algo menor. Y además distribuidas, pues hay en el norte, ¿no? Estamos en Baja California o Chihuahua, hay en el Bajío, Aguascalientes, hay en el sur, tenemos el caso de Tabasco, Guerrero, aquí en el centro, Tlaxcala. Es decir, ya no es un asunto de que en una región no los quieren. Yo creo que ya el término de género ya no es un factor para decidir sí o no. Y el tema de que si una mujer puede ganar el 24, no sé, hay que ver la elección. Pero hoy la persona que es más probable que sea presidenta es mujer. El género, o sea, la más probable.
El género no va a ser...
No tiene idea.
A ver, Roy, ¿sí? Tú, perfilando hacia el 2024, ¿el género no va a ser un factor para determinar?
No va a ser un factor.
No.
No va a ser un factor. No va a ser un factor. Ya digamos que ya los mexicanos demuestran que se elige como hombre o mujer por otras condiciones y no por el género.
Correcto. ¿Cómo ves el Estado de México, Roy? Estamos en esa etapa extraña en donde todavía no hay campaña, pero sí hay discursos, sí hay actos, en fin. ¿Cómo se percibe?
Oye, una condición en donde la campaña de gobernador debe durar 60 días y va a durar 150. Cuando yo se gaña, ¿por qué? Porque no hay competencia al interior de ningún partido y sin embargo le llaman contiendas internas. Pues contiendas internas, ¿para qué? No,
pues
no
sí,
sé
pues
para
si
qué.
No hay, pero si no hay oposición, ya están tomadas las decisiones, no hay rivales internos, no hay. Pues.
Entonces, pero todos los partidos, es la primera vez que ocurre. Normalmente a lo mejor algún partido tenía candidato, pero los otros competían. No, ningún partido tiene competencia, 0, 7 partidos u 8 en el caso de 8 partidos, porque hay un local en Coahuila y hay un local en Estado de México, y ninguno tiene competencia interna, pero estamos en campaña. ¿Cómo lo ven? Antes de iniciar campañas, en el Estado de México, la alianza PAN-PRI-PRD, es decir, la que postulará a Delfina, va adelante entre 8 o 10 puntos contra la alianza, la alianza Morena, PT y Verde, sí. Va adelante 8 o 10 puntos sobre la alianza que postula el PAN-PRI-PRD, que es Alejandra del Moral. Así inician. Ahora, ¿qué uno puede ver hacia adelante? ¿Qué uno puede ver? Pues los resultados del 21 siempre son significativos. Porque va a haber una participación similar, 57-58%. Estado de México no es de altas participaciones. La participación que hubo el año pasado fue similar a la que hubo en el 17 y va a ser similar a la que haya otra ahora. Entonces, esos votos van a replicarse. ¿Y qué pasó en el 21? Ganó por poquito el PAN-PRI-PRD. 0.4. Sí. 48-4 contra 48-0. Entonces aquí es un poco la campaña, las movilizaciones y el factor Cepeda.
Ese es un tema. ¿No? Ese es un tema porque Juan Cepeda tiene una buena aceptación, no le alcanza para ganar según lo que se percibe hasta ahora, pero ese puede ser el fiel de la balanza en caso de que se cierre, ¿no? Los números en torno a las dos candidatas.
¿Sí? Totalmente, como se ven venir ahorita, el que gane va a tener que ver el factor Cepeda, porque es que hay 2 visiones del factor Cepeda. Uh-huh. El partido Movimiento Ciudadano jala más gente de clase media educada que votaría contra Morena.
Sí.
El Movimiento Ciudadano. Pero Juan Cepeda, al ser de Nesa, jala más votos de segmentos de Morena. Sí. Entonces, ¿hacia dónde? ¿No? O sea, ¿le va a quitar como Movimiento Ciudadano a la alianza opositora o le va a quitar a la alianza oficialista? No sabemos, por eso digo, el factor Cepeda puede ser el determinante.
A ver, te voy a poner de esta forma. Visto desde ahora y visto también en lo global, la estrategia de no alianzas de Movimiento Ciudadano, ¿a quién beneficia?
A ver, en este momento, o sea, hoy... Yo también creo que Movimiento Ciudadano hace bien en no haber hecho alianza y no hacer alianza Estado de México y Coahuila. Uh-huh. Yo creo que el Movimiento Ciudadano, ¿por qué? Porque dice pierdo identidad, pierdo fuerza y me
pero,
juntan
pero
con
no
los
gana
malos.
Tampoco.
Pero no gana, exactamente. Pero está contento con sus dos estados chiquititos, ¿no? Jalisco y Nuevo León. O sea, son dos estadotes.
Son dos estadotes, sí, ¿no? Pero a nivel nacional, ¿cuánto pesa Movimiento Ciudadano? ¿Qué, 6-7%?
Sí, 6-7%. Oye, pero él lo ve como ejemplos. A ver, el verde siempre ha hecho alianzas, pero el verde no tiene identidad fue y nunca ha podido poner un candidato presidencial tampoco. Tiene San Luis Potosí el verde, pero porque Ricardo Gallardo era popular. Igual que el PES tiene Morelos porque era popular Cuauhtémoc Blanco. Claro. Pero si no, pues son de Morena. Bueno, eso lo dijo para el 23. Para el 24, Movimiento Ciudadano ya es otra situación. Ya es otra. ¿Por qué? Porque ahora sí es búsqueda de poder. ¿Buscas o no el poder? Sí. Ya no es, quiero ser el discordia con mis 6-7% y mis 15 diputados, no. O buscas el poder y tiene que tomar la decisión. Además de que pone en riesgo el primer estado. Nunca Movimiento Ciudadano ha puesto en riesgo un estado. Uh-huh. Pero en el 24 se elige Jalisco.
Así es.
Y entonces ahí sí, las ganas de conservar Jalisco también pueden transmitirse en ganas de hacer alianza para ganarla. Entonces ahí sí, a lo mejor sí empieza a hacer alianzas.
Aunque Jalisco le va muy bien, tiene una gran aceptación superior a cualquier partido. Y tiene el gobierno sí, de todas las de toda la zona metropolitana de Guadalajara. Ahí el sí, tema, ahí y, el tema seguramente oye, es y, más más interno que externo, ¿eh? Es más peligroso oye, hacia adentro que hacia afuera.
Y un candidato popular, que es Pablo Lemus.
Claro.
¿No? El que es el alcalde de Guadalajara. O sea, Movimiento Ciudadano como que tiene todo. Tiene una estructura. Movimiento Ciudadano va arriba en las preferencias, gobierna la área metropolitana y tiene una persona que ya va enfilada para candidatura. En cambio, en Morena no se ve alguien fuerte de candidato. Sí, ¿no? Sí. Bien. Pero, o sea, eso es. Pero tiene un gobernador no muy bien evaluado. O sea, que está más o menos ahí a media tabla. Uh-huh. Entonces, ahí yo creo que va a evaluar Movimiento Ciudadano. Y la otra es si puede acceder a más puestos de elección popular. Por ejemplo, imagínate nada más que si se suma a la alianza opositora, le digan y pon candidato presidencial. No, pues no la va a pensar. No, es la posibilidad, es la posibilidad del poder.
Claro.
O sea, cuando ya hueles el poder, ya entras en otra dinámica.
Es interesante, es muy interesante y hay que ver cómo se van configurando las cosas de aquí a unos cuantos meses, ¿eh? Lo que pasa en el Estado de México también va a influir mucho en eso.
Oye, situación. Espérate nada más, uh-huh. Mira, Morena mismo dijo que su primera encuesta la hace en agosto. O sea, ya la elección del Estado de México es en junio. Y en agosto ya estamos en lo presidencial.
Claro.
Y en septiembre inicia el proceso. Es decir, ya llegamos al momento. Y el presidente no se va a salir, va a estar en campaña.
No, por supuesto, va a estar en campaña, pase lo que pase. ¿Ves, sí. ¿Ves algunos nubarrones para la popularidad del presidente?
Mira, sí, no, sí hay posibilidades de que pierda, pues desastres económicos, claro. escándalos de corrupción, sí. lo que más o menos puede pasar en cualquier fin, y va a ir perdiendo poder seguramente, porque la gente, puede haber rompimientos en Morena, uh-huh. Si no nacionales, locales, puede haber ese tipo de cosas, pero tiene una base sólida, por ejemplo, no lo veo bajo del 50 jamás.
Sí.
O sea, bajo el 50 jamás, ¿no? Entonces, si baja del 62 al 57, vamos a decir, ¡ay, bajó! Pues sí, bajó, pero digamos que sigue teniendo la mayoría.
Sin duda. Muy bien. Roy, muchas gracias. Te mando un abrazo.
Igualmente, abrazos a ambos.
Gracias. Es Roy Campos, presidente de Consulta Mitofsky.